Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Menéame. Hoy tenemos con nosotros a Eric Harley, que es experto en estudios urbanos y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Es conocido por ser el creador del Por Mis Webismo. Este investigador y divulgador español colabora en varios medios de comunicación posicionándose en contra de la corrupción económica, la especulación constructiva y el despilfarro del dinero público. Ha escrito libros, ha trabajado en instituciones museísticas y diseñado múltiples proyectos culturales. Actualmente dirige Oficina Periferia y organiza rutas por todo el país ibérico. Bienvenido, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer
aquí. Para nosotros también. Muchas gracias por dedicarnos este ratito a los meneantes. Y nada, vamos al saco. La primera nos la manda... Dime.
Claro, hay muchas preguntas, ¿no? O sea, tengo como muchas ganas de contestar las preguntas, a ver sobre todo lo que pregunta la gente y a ver si puedo contestar sin decir nada fuera de lugar. También te lo digo, que yo soy muy patoso con estas cosas.
No, nosotros aquí os dejamos decir lo que queráis, ¿eh? O sea, yo luego ya lo que tú hablas con tus abogados, eso ya es otra movida, pero...
Se pueden decir tacos, ¿no? Aquí.
Sí, menos desnudarte es lo único que no nos dejan hacer los jefes, desnudarnos.
A quitarme la sudadera.
Tío, que... la tristeza. Bueno, te hago la primera pregunta que la manda Ampero Bonus. Y es la que siempre cae. Dice, antes de nada, gracias por participar. Pregunta obligada, ¿la tortilla de Por Mis Webismo con cebolla o no hay nadie al volante y no se le pone cebolla?
En mi casa hay gente al volante y en casa se pone cebolla
a la tortilla. Muy bien.
Pero tengo que decir una cosa, y el mundo no solo se divide en gente que le gusta la tortilla con cebolla o sin cebolla, es la gente que le gusta la tortilla hecha o cruda. Y a mí cruda me da muchísimo asco, tengo que decirlo.
Bueno, aquí hay de todo. Pero claro, si la haces cruda no le eches cebolla, a lo mejor, o no lo sé. Eso como...
La tortilla está casi como liquidilla y demás. Yo no puedo.
Bueno, de todas maneras estás con el concebollismo, que son los entrevistados buenos. Así que ya te hemos apuntado a la lista de entrevistados buenos.
Ya.
La siguiente pregunta la manda Mis Cojones 33. Y dice, hola, gracias por participar. ¿Es el Por Mis Webismo la fruta escarchada de la arquitectura?
Uf, no lo sé, pero sin duda es un lugar, sin lugar a dudas es un movimiento en el que forman parte mucha gente a la que le gusta la fruta. Y ahí lo dejo.
Bueno, ha salido madrugador el gordo. La siguiente pregunta la manda Francisco Lara Ranchal. Buenas, señor Eric. ¿Lo de Harley es por ancestros anglosajones o simplemente un homenaje a la famosa marca de motos?
Hostia, esta es una de las preguntas que más me hacen, además, y siempre me hace como mucha gracia. Pone Eric Harley en mi DNI, pero no es mi apellido, es mi segundo nombre, es como el que se llama José María. O sea, a mí me pusieron Harley porque mis padres eran de los 90 y en los 90 la gente era muy moderna y mis padres eran moteros. O sea, es como si me hubiesen puesto José Yamaha. Ese es el nombre de mi nombre.
Bueno,
te lo juro.
Me encanta, bueno. me parece maravilloso. Yo tengo dos hijos y he perdido esta oportunidad que no sabía que existía. Me cago en la mar.
Pues ha estado divertido que les pusieses streaming de apellido a uno de los dos.
Total, o Twitter. Ahora ya que Twitter se ha quedado libre, pues... La siguiente pregunta de esta misma persona dice, ¿cuándo se te ocurrió y por qué ese espacio Por Mis Webismo? Un saludo y gracias.
Pues gracias por la pregunta. Se me ocurrió en 2019 y se acababa de ver una película. A ver, estaba un poco fumado, lo reconozco, ¿vale? Y se acababa de ver una película que es De Vigas Luna, Huevos de Oro, 1993, protagonizada por Javier Bardem. Y la película tan horrorosa, tan testosterónica, tan hago las cosas porque me salen de los cojones sin realmente responder a nada. O sea, hacer las cosas como a la babalá, en plan, no hay nadie al volante, como si el mundo estuviese hecho de gente a la que le gustan las tortillas sin cebolla. Horroroso. Y de repente fue como, es que hay una manera, porque el argumento es que es un señor que de repente lo único que quiere es construir el edificio más alto de su ciudad. Ya está, ¿vale? Ese es el argumento. Entonces, todo el rato hace como alusión a por mis huevos, por mis huevos, por mis huevos. Entonces fue como, es que hay una manera de construir, de hacer de promotor constructivo, que es hacer las cosas por mis huevos. Entonces ahí ya fue por mis huevos ismo y 5 años después, y 2 letras menos, pues está el por mis huevismo.
Me parece muy mágico, la verdad. Porque además era un concepto que ya existía, pero no tenía nombre, o sea, bravo. Bravo por ti.
Exacto.
La siguiente pregunta la manda Vampiro. Y lo primero que dice, ¡guapo! Emoji de sonrisa, ¡guapo! Que luego me regañan. Luego me regañan si no leo los emojis también. Y dice, en España vamos sobrados de arquitectura por mis huevista, pero hasta la fecha todo lo que he visto en tus vídeos en redes sociales se centra en España. ¿Te has planteado analizar otros países?
¿Tú te has planteado mirarme los vídeos, hijo mío? Claro que sí. O sea, de hecho, desde septiembre estamos publicando vídeos fuera de España. O sea, ya hemos estado en Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, ¿dónde más? Se me está olvidando algún
en Nueva país, York, pero bueno, sí. Pero Nueva York es Estados Unidos, claro.
Estados Unidos. Sí, no sé si el de Italia aún ha salido, no lo tengo seguro. O sea, estamos viajando mucho, por desgracia, porque a mí no me gusta nada viajar y mi trabajo es estar todo el rato con una maleta. Y lo que más odio del mundo, además, es coger aviones, porque comunican, no. O sea, contaminan un montón y es horroroso. O sea, todo el mundo, aeropuertos, aparte de que es un tema muy por mi vista también, es horroroso los aeropuertos. Yo paso fatal, son muchas horas perdidas, estar como rodeado de mucha gente en un lugar súper pequeño, yo lo paso muy mal, pero es verdad que para Estados Unidos... Mejor un avión que pasarte 20 días en un barco de vela. Entonces, hay que pasar por el aro. Pero bueno, que vamos, contestando la respuesta. Sí, ya lo estamos haciendo.
La siguiente pregunta la manda Dakaira y dice, ¡ay, qué ilusión, me encantas! Y esa es toda mi aportación. Estoy tan contenta que andes por este rincón de internet que no sé ni qué preguntar. Emoji de sonrisa, no. Soy una fan aturullada.
¡Qué cute, por favor!
Dakaira es muy maja. Es muy maja, muy maja. Vale, pasamos a la siguiente.
Emoji de sonrisa, corazón.
Exacto, yo soy el locuendo de Meneame.
Es como cuando le dicto notas, yo mando mucho texto en el móvil, pero normalmente lo dicto y lo escribe Siri, sí. Entonces claro, yo lo hago así, en plan, punto, abrimos signo de exclamación, o sea, como que me parece muy gracioso también.
Como que tiene secretaria. A mí eso me mola, lo que pasa es que soy demasiado vieja para meterme, o sea... Acabo antes escribiéndolo.
Sí, pero ostras, bueno. No. Pero a veces no estás como rollo, yo qué sé, pues haciendo algo con esta mano y luego con no sé qué tal. Es como que coges el móvil así y a mí me sirve mucho. Lo que pasa es que luego no veo lo que he escrito y luego es como me responde mi madre en plan, ¿qué cojones estás diciendo?
¿Qué dices?
Bueno, risas.
Normal, ¿qué sería de la vida si la tecnología no nos hiciera trampas? La siguiente pregunta la manda RFC1149 y dice, ¿qué ciudad española de las que conozcas te parece más bonita y o mejor diseñada desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico?
Es una súper buena pregunta porque en realidad hay muchas ciudades españolas y muchos pueblos españoles que son chulísimos. También te digo que de todos esos son muy pocos los que se quedan que no tengan algún mondongo por mis de vista, ¿eh? Pero... Claro. Últimamente estoy obsesionado con Vitoria-Gasteiz porque me parece como una ciudad en la que la baja dispersión, o sea que todo está a un nivel más pueblo, más villa, en el que tenemos más vegetación, podemos ir andando, se ha hecho la recuperación de toda la corona verde a su alrededor para que sea una ciudad con todos los servicios, pero que al mismo tiempo no haya perdido como esa conexión con la naturaleza, en consecuencia también que fue capital verde europea. Y eso es una cosa como que se tiene que tener muy en cuenta. Entonces, yo tengo mucho cariño a Vitoria y tengo muchas ganas, que no he estado nunca en Pontevedra, porque por todo lo que he leído y lo que me han contado, Pontevedra es una ciudad que el 90% de la ciudad es peatonal. Y es una peatonalización que empezó en los años 90, entonces tengo muchas ganas de descubrirlo. Y haciendo un poco referencia a lo de ciudad verde, a lo de capital verde europea, este año es capital Valencia y tengo que decir que muchos de los proyectos que argumentaban que fuese ciudad europea se han cancelado, así que se viene por mí lo mismo.
Bueno, pues estaremos aquí súper atentos a ver. Esta misma persona, que no voy a repetir el usuario porque tiene muchos números y letras, dice, ¿qué opinas del poco respeto que hay en España por el patrimonio arquitectónico e industrial? Muchas gracias por participar en Meneame. Emoji de abrazo.
En verdad somos muy críticos en nuestro país. O sea, en España me da la sensación de que hay un cierto fenómeno de que siempre es como que lo criticamos todo lo español como lo peor del mundo, ¿no? Como rollo, es que la educación es fatal, la sanidad es una mierda, no sé qué, pero porque somos una sociedad muy crítica y eso es algo positivo porque al ser críticos exigimos más cosas y en realidad en España se protege bastante guay el patrimonio arquitectónico. Es verdad que se podría hacer muchísimo mejor y, de hecho, existen muchas construcciones que tienen muchísimos valores patrimoniales que están en lista roja, pues porque hay algún pelotazo que las está amenazando o de repente claro. Se está cayendo algún, está dejando que se caigan para luego, pues, mira, decir, mira, esto no se podía renovar de ninguna manera, lo tiramos abajo y construimos pisos. Pero aún así, tengo que decir que en comparación con algunos otros países, sí que es verdad que valoramos bastante el patrimonio. Lo deberíamos hacer muchísimo más, pero bueno, poco a poco yo creo que estamos mejorando.
Bueno, yo es que como vivo en Madrid he visto todo el vacío este de las galerías Canalejas. Que...
Canalejas, 7 edificios que se convierten en un centro comercial de pijos, increíble.
Madre de Dios. Bueno, y al lado del Museo del Prado, que estaba ayer paseando, había un edificio que era como el Escorial, como Herreriano, es que no sé cómo se llama ese edificio, un palacio no sé qué, y lo mismo, lo han vaciado entero por dentro, y es, madre mía. Bueno,
típico. No, es que cuando hacen esto, el problema es que lo que está protegido es la fachada, en realidad, y luego ya. Todo lo que viene a ser la estructura por dentro, incluso los ornamentos de monumento, el hall o la escalera, no están protegidos, entonces hacen verdaderamente lo que quieren. O sea que, en realidad, ¿se respeta la protección patrimonial? Sí, se debería proteger más también, porque entonces respetarían las protecciones interiores, ¿no? Claro. El bien de interés cultural es un salseo también, es una mafieta, eso es importante.
Madre mía. Te paso a la siguiente, que la manda Torin, y dice: en cuanto a arquitectura singular y como demostración de poder, antiguamente las exposiciones universales había mucha competición con los pabellones de los países. Hoy en día estamos acostumbrados a la Torre Eiffel, pero la idea es rara. ¿Has estudiado alguna vez este tema? En caso afirmativo, ¿tienes algún pabellón que pudo competir con los que aparecen en tus vídeos?
Gran pregunta, en realidad. No he podido profundizar tanto como me gustaría, porque a mí me gusta profundizar mucho en los temas que analizo, pero sí que es verdad que como barcelonés, y en realidad vivo en Valencia, pero yo soy de Barcelona, pertenezco a una ciudad que organizó dos exposiciones universales, la de 1888 y la de 1929. Entonces, es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces, el único caso así como que conozco más, en realidad, es el pabellón alemán, el edificio que fue diseñado por Mies van der Rohe, que no es el que hay actualmente en la ciudad, ¿no? O sea, en la ciudad el que hay se construyó en 1985. Entonces yo siempre digo que Mies van der Rohe, el pabellón el que tenemos hoy en Barcelona, no lo toco ni con un palo. Y también es gracioso porque en Barcelona hay otro pabellón súper importante, que es el pabellón de la República, el edificio en el que por primera vez se expuso el Guernica, lo que pasa que también es una copia, porque ese evidentemente se hizo en París. Entonces tenemos dos pabellones súper interesantes en Barcelona y los dos son fakes. Entonces que me parece un dato curioso.
Vale, bueno, y tienes el vídeo de la expo de Zaragoza, del agua, que ahí no es lo mismo, pero
sí, me fascina. Claro, ¿no? Y o sea, automáticamente he pensado en exposiciones universales antiguas, ¿sabes qué te quiero decir? Uh-huh. Porque de repente Está hablando de la Torre Eiffel y demás, pero claro. Expo 92, bebé, evidentísimamente, claro. El pabellón de los descubrimientos que ardió en Sevilla. De la Villa. Zaragoza, que la mitad están abandonados, es fuerte, ¿eh? Es fuerte.
Es una... Vamos. En fin, paso a la siguiente, que se me llevan los demonios.
Si la persona que le ha hecho esta pregunta, si le interesa, que haga scroll down en mi perfil de Instagram o en TikTok y encontrará varios vídeos sobre el tema, o sea que está cubierto.
Pues nada, Torin, dale a scroll que usa el dedito. La siguiente la manda Casiopeo y dice: esto no es una pregunta, es una pista para una nueva investigación, si te apetece. La sede central del Instituto Nacional de Estadística, un edificio con muchos colorines, proyecto de restauración del arquitecto César Ruiz Larrea, costó 22 millones, que ha estado abierto menos de 10 años porque la fachada se cae a cachos, tiene inundaciones, los techos están hechos un desastre. La administración ha sido incapaz de hacer que el constructor se hiciera cargo de las reparaciones y el edificio lleva cerrado desde 2020.
De hecho, el edificio, el edificio es un edificio previo, es un edificio hecho en el franquismo por Diego Menéndez y luego la reforma, si no me equivoco, fue desde 2003 a 2005, se inauguró en 2005 el edificio y en 2007 empezó a caerse la fachada encima de los trabajadores, que es una auténtica barbaridad. Es un tema que ya he analizado, es un tema del que ya he hablado. Y, de hecho, hay una ruta, la ruta por medio de vista del Paseo de la Castellana, que organizo casi todos los fines de semana en Madrid. Es una de las paradas obligadas que hacemos. E incluso, en uno de los libros que he publicado este año, por medio de vista Rutas por la España del Ladrillo, le dedico unas cuantas páginas a ese tema tan interesante.
Enseña el libro.
Vale. Quiero primero como enseñar cómo guardo los libros en mi casa. Es que los guardo así.
Muy bien.
Parece como ilustrativo.
Es maravilloso. No.
El ladrillo este es fake, evidentemente, porque todo el mismo es fake.
Y de los tres. Pero libros, ¿lo has hecho tú el ladrillo?
No, de repente tengo una colega que trabaja en cosas de atrezzo, de cine y demás, y un día me trajo este ladrillo que habían utilizado y creo que era por una manifestación que estaban grabando, que se supone que la gente tiraba ladrillos y evidentemente no te tiraban ladrillos de verdad, sino como ladrillos de goma.
Me encanta.
Y me hizo mucha ilusión. Y de los tres libros que te decía, que son estos de aquí, es en el que encuentras la información del INE, es este de aquí, que está en la ruta de Madrid con Z de zapato, o de socialista, y a ver, lo tenemos en, pues en la zona de Madrid, no sé dónde está, a ver. Bueno, pues está en algún lado, también te lo digo.
Bueno, nada, Casiopeo, cómprate el libro, o vete a tu biblioteca, Casiopeo, lo pides.
Pues está por algún lado, da igual.
Vale, pues nada, Casiopeo, vete a tu librería de confianza o a la biblioteca.
Lo que sí destaco de este libro es que empieza con una imagen de Santiago Calatrava firmando un casco de obra. Yo creo que ya eso es muy ilustrativo.
Merece la pena ese libro.
Es que no sé dónde está la ruta de Madrid, a página 170. Porque yo no ordené los capítulos, lo hizo la editora, Laura, desde aquí, te mando un abrazo. Y es este de aquí. Ta, ta, ta.
¡Qué maravilla! Así la gente es que era muy bonito.
Uf, no sé si es muy bonito, parece que esté hecho por un arquitecto en pleno ataque epiléptico, pero bueno, es un edificio, eso es un edificio.
Sí, bueno, a mí es que me molaban los colorinchis, la verdad. Trabajé enfrente y mira, me daba. Estaba mejor que el ministerio.
Yo pensaba que era como una guardería al principio, como un colegio de primaria. Sí, o sea, como una cosa muy. Luego, cuando de repente es como, ah, vale, no, es la gente del INE, o sea, la gente que hace estadísticas y gestiona números, es la que tiene el edificio que está mal calculada la fachada y se cae literalmente encima de la gente. O sea, que bueno, nada, sin más. Información, chulo.
Yo es que uno de mis primeros trabajos fue para el INE. Iba yo por las casas preguntando cuánta gente vivía y cuánto medía la casa. Entonces fui un par de veces.
¡Me encanta! Hostia, que ahí seguro que flipaste en colores, también te lo digo.
Flipé mucho y aprendí mucho. Hice el censo de 2001 y censé como 3 manzanas de mi barrio y fue una cosa que hice. Madre mía. La siguiente pregunta la manda The Ignorator y dice: buenas, Eric, gracias por acercarte a esta comunidad. Te preguntaría dos cosas. La primera, pregunta ingenua, ¿consideras que el pormiswebismo es algo más propio de otros tiempos? Ya sabes, boom inmobiliario, el eufemístico bonanza económica, ¿o va ligado más al ego de los prebostes? ¿Percibes que haya habido algún cambio en este sentido en los últimos 20 años?
Joder, cada persona se ha contestado a sí misma, o sea, lo solemos relacionar como con los 90, 2000 y demás, pero porque son los casos de pormisubismo que se han, o sea, que han saltado a la palestra pública y nos ha dado tiempo suficiente como para analizarlos, divulgarlos y criticarlos. Actualmente, a día de hoy, aún se están haciendo pormisubismos, lo que pasa es que serán los pormisubismos de los que hablaremos pues en la década que viene, ¿no? O sea, al final esto siempre vamos con un poco de retraso, por desgracia, porque los políticos son muy listos y sí, los políticos de hoy son más pormisubistas que, o sea, son tan pormisubistas como los de ayer, pero menos pormisubistas que los de mañana.
Bueno, y la siguiente pregunta es pregunta cínica y troll. Y dice, ¿te gustaría que se siguiesen haciendo estas aberraciones que criticas para poder seguir criticando? Emoji de lengua fuera.
No, hombre, no, claro que no. O sea, yo siempre digo que me encantaría poder dejar de tener trabajo, porque eso querría decir que en España estamos haciendo las cosas de putísima madre. O sea, yo por desgracia ahora tengo mucho curro porque hay muchas cosas que criticar, pero estaría encantado de la vida de engrosar las listas del paro.
Bueno.
Porque eso querría decir que en España estamos haciendo las cosas bien, no porque yo sea un vago, también te lo digo.
No, pero mira, vivir un poco ahí, descansar, también está bien, ¿eh? Que,
como que dicen los desubicados por la paguita.
Exacto. Vale, la siguiente pregunta la manda Troll HDLGP sobre la anterior. O va más ligado al ego de los prebostes y entonces se responde él a sí mismo y te lo cuento para que hagas el comentario. Las pirámides de Egipto, la Basílica de San Pedro, el Palacio Imperial de Tokio y prácticamente todo, castillo grande, catedral y monumento, hay un sinfín de ejemplos en cualquier país y en cualquier época del enorme ego de los prebostes. La única diferencia es que los de esta época tienen menos gusto estético que un gusano de jardín.
Bueno, dos apuntes. Uno, la estética es una cosa subjetiva y que se construye y que responde al contexto social de cada momento, porque una cosa que ahora puede parecer bella dentro de un tiempo puede parecer la cosa más horrorosa del universo. Entonces, yo no hago críticas subjetivas, yo hago críticas de sobrecostes, cosas de problemas constructivos, goteras, dinero público malgastado en proyectos que no tienen ningún tipo de sentido y... hace unos cuantos siglos se utilizaba dinero público para construir cosas que en ese momento pues era rollo, pues vamos a construir la catedral más alta de, me lo invento, la península ibérica, pero en la villa en la que estamos la gente se está muriendo de hambre. ¿Eso tiene algún tipo de sentido? No. ¿Es coherente en la época en la que estaban? Pues sí.
Vale. La siguiente pregunta la manda MCFGDBBN3 y dice, ¿qué propondrías para que Soria no termine despoblada? Lo de las cúpulas del medio ambiente no parece buena idea, pero sin embargo tampoco es buena idea no hacer nada, porque al final terminarán todos los sorianos fuera de su provincia.
Ya, es que la ciudad del medio ambiente de Soria era como hacer una ciudad de las artes y las ciencias en Garraiz, creo que es el municipio de Garraiz, en medio de ninguna parte, y además arrasaron con un cementerio medieval, o sea, chulísimo, ¿vale? O sea, es un proyecto muy fuerte. ¿Qué propongo para que Soria deje de, o sea, separar un poco la despoblación, no solo de Soria, sino del resto de la península ibérica? Pues no lo sé, cariño, si tuviese la respuesta estaría ejecutando... para intentar paliar la despoblación, también te digo, menos gente en el mundo está muy bien. Lo que pasa es que luego se van todos a Madrid y entonces es todo un cutror, o se van todos a la costa y entonces es todo, pues mira, pues estamos aquí hasta los cojones de la gentrificación. Pero más proyectos menos caros y que tengan que, o sea, como que permeabilicen en el contexto económico y social, que es la típica respuesta que te haría un político, que no quiere decir nada, pero que así sorteamos la pregunta y nos vamos a la siguiente.
¡Ah! Muy bien. La siguiente la manda Riverted. Rivers, madre mía, me tienen que poner cómo se lee esto porque, vamos, sufro.
O poner nombres normales, coño.
Ya, pero tú piensas que estos nombres, hay algunos que tienen 18 años, estos nicks, entonces yo me encuentro de todo en el trabajo, la verdad. Pero bueno, a veces me ponen como ser.
Ahora es el de mis cojones 33, ese ha sido mi favorito. Sí,
ese está bien. Bueno, pues River Ted dice, hola, lo primero, enhorabuena por tu contenido, soy bastante fan. ¿Podrías hacer un top 5 de cuáles son los mayores chanchullos arquitectónicos de España? Gracias.
O sea, siempre me gusta como cuando me paran por la calle y me dicen, soy bastante fan, y es como, ¿bastante? ¿Bastante qué quiere decir? Como que me parece súper gracioso. Pero yo, soy suficiente fan como para pararte, pero no tanto como para decir que, ¿sabes? Como que me parece muy gracioso ese término, sin más, absurdo. ¿Vale?
Estoy ahí.
10 de la mañana de un lunes, absurdo. ¿Tú quieres un top 5 de construcciones pormisuevistas? Pues las encontrarás en este maravilloso libro, el Pormisuevismo, Rutas por la España del Ladrillo. Y aún quieres más, te vas a Pormisuevismo, un movimiento artístico. Y si quieres pormisuevismo en el mundo del fútbol, no solo te traigo 5, sino 20 pelotazos inmobiliarios en el sector futbolístico español. Vale, siguiente pregunta.
Maravilla, muy bien. Aquí, entrevistado del mes. Celio. La siguiente pregunta de Celio dice, gracias por participar. ¿Ha sido España un paraíso de la corrupción urbanística o en otros países no nos tienen nada que envidiar?
Es en presente. Continúa siendo un paraíso para la corrupción inmobiliaria. En otros países no nos tienen nada que envidiar a nivel de que en otros países también son muy corruptos. Entiendo que por ahí un poco la pregunta. Hombre, pues por desgracia nuestros hermanos latinoamericanos han aprendido muy bien del hermano mayor. Eso es horroroso, horroroso además. O sea, no porque sea horroroso Latinoamérica, sino porque los niveles de corrupción, no en diferentes esferas, sino precisamente en la constructiva, son una auténtica locura. Pero es uno de los comentarios que más me llevo en redes sociales, es gente precisamente que es de Latinoamérica diciendo, ostras, pues aquí tampoco estamos tan mal.
viendo
la corrupción inmobiliaria que hay en España. O sea que, uff, nos llevamos la palma. Pero también es verdad que yo creo que la diferencia, por ejemplo, no solo con Latinoamérica, sino con otros países de nuestro entorno más directo, como podría ser, por ejemplo, pues Portugal o Italia o incluso, pues yo que sé, Grecia, un poco más para allá, sí que hay este mismo tipo de corruptelas, este mismo tipo de despilfarro, pero los españoles, a diferencia de nuestros hermanos europeos, no tenemos ningún tipo de vergüenza a la hora de hacerlo. Claro. O sea, ni disimulamos. Que eso me parece también como muy permisivista en la hora de el talante social que tenemos a la hora de ser unos auténticos permisivistas.
Vale. Pasamos a la siguiente, que la manda Potopo. Y dice, tú que conoces de arquitectura permisivista más que nadie, pero que supongo también conocerás arquitectura útil, de las capitales de provincia que conoces, ¿cuál es la más permisivista y cuál es la que menos daño a la hace a la vista? La que menos ya la has dicho, así que rebobina la entrevista, Potopo, y lo lees y lo oyes. ¿Y cuál es la más?
Es que he vivido en muchas partes de España, he vivido en Cataluña, he vivido en el País Vasco, he vivido en las Canarias, he vivido en Madrid, he vivido en Valencia. De todos los lugares, no porque yo sea rico, sino porque he viajado mucho por trabajo. Me he movido para ir trabajando. Tengo que decir que Madrid es muy permisivista, pero Valencia... Valencia es muy fuerte, Peña. O sea, es una ciudad muy, muy fuerte. Muy fuerte, ¿eh? O sea, el clima aquí es chulísimo, la gente es divertidísima, súper abierta, pero es muy fuerte Valencia, es muy fuerte. O sea, costó lo mismo que hacer las Olimpiadas de Barcelona, construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tenemos 5 puentes de Santiago Calatrava y a día de hoy el cultura lo lleva un torero. Amigos, es muy, muy fuerte. Y luego hay una cosa que me llama especialmente la atención y aquí esto sí que es verdad que se va a levantar el hate en Menéame. No pasa nada. Las fallas. Que son muy bonitas las fallas, pero ¿a quién se le ocurrió hacer una fiesta en la que hay explosivos y alcohol? No lo comprendo.
Y fuego.
Y fuego. O sea, pólvora y alcohol. Es que es una combinación un poco. A ver, ¿sabes? Como rollo. Si no hay, es que aquí no hay nadie al volante, de verdad. Es fuerte eso. Y ya está. Todo lo que tenía que decir para despertar vuestro hate hoy. Hoy por la mañana.
Mira, nos dicen desde Twitch, Vizca la Terreta.
Vizca la Terreta, hombre, claro que sí, Vizca Valencia. Me encanta Valencia, yo Vizca sí, y me encanta el Espaelles. A la B, el dinero de todos, nos han de gastar de esta manera.
Exacto. Y mira, y nos dice Catacroc, ya que he sacado los comentarios de Twitch, dice, ¿has visto lo del toro arrancando una piedra de sillería de un pretil?
No.
Yo esto no sé lo que es.
Mándamelo por DM, preferiría punto periferia en Instagram, mándamelo por DM, mandadme ese video, coño.
Eso, mándaselo. Pasamos a la siguiente, que la manda John Seca y dice, hola, gracias por dejarte caer por aquí, emoji de sonrisa con muchos dientes. ¿Hay un ejemplo de arquitectura por mis webista que haya salido bien y que tenga un uso razonable para la inversión que supuso? Un abrazo.
Esto es como un oxímoron, ¿no? Es como decirte, ¿hay algún hijo puta que en realidad sea buena persona? Pero que me parece divertida. O sea, creo que tiene fundamento la pregunta y en realidad si hacemos como una respuesta simple y superficial, podríamos asegurar que el Guggenheim de Bilbao no salió tan mal como podría haber salido en realidad, pero siempre se dice que la reconversión de esta ciudad de Vizcaya define solo la construcción del Guggenheim de Frank Gehry y no a ver bebé, o sea, me refiero. Red Natura 2000, toda la articulación de la ría, la construcción del metro con Norman Foster, o sea, son todos muchos proyectos que coincidieron en el tiempo y al final es como la imagen es efecto Guggenheim. Pero si tuviésemos que elegir alguno, pues no tuvo tantos sobrecostes y creo que, ahora la cifra me la estoy inventando, pero creo que en pocos años se recuperó lo invertido. Entonces... Uh-huh.
Vale. Pasamos a la siguiente, que la manda José Koch y dice, buenas tardes, ¿se podría buscar la similitud entre la ropa que llevas con los permisivismo de los que hablas? Un saludo.
Cariño, estamos en 2024, comunicar, o sea, hablar de cómo va vestida la gente está pasado de moda.
Total. Total. Vale, o sea, no comentamos más sobre esto. Pasamos a la
siguiente. Es que no entro más, Me parece hasta de mal gusto, la verdad, esa pregunta. Sí que voy a contestar. Porque siempre me quedo con las ganas con este tipo de contestaciones y estoy
Contesta.
Ya un poco cansado. Yo voy por la calle muchas veces y veo looks de hetero básicos que pienso, hijo mío, te has tropezado dentro del armario y no has mirado ni qué te has puesto. Entonces, a la gente que nos gusta vestirnos, como nos salga de las narices, como si a mí un día de repente me da por pintarme la cara de color verde, yo soy feliz así. ¿A ti qué más te da? Si yo a ti no te molesto, tú no tienes que decir nada. Y si yo no te pregunto Exacto. si te parece como visto, tú tampoco tienes que decir nada. Seguramente esta persona lo ha hecho un comentario más de forma jocosa, más que de otra manera, ¿eh? Pero estoy hasta las narices que se comente la pluma de la gente.
Bueno, es que son fatales.
El cuerpo de la peña, como si una persona es gorda, es delgada, es alta o es bajita, a ti te tiene que sudar el papo, punto pelota.
Claro.
Lo que tenemos que preocuparnos más es si la gente es fascista o es gilipollas. Ese es el problema que tenemos en esta sociedad. He Total. Dicho.
Pues mira, ole tú, de verdad, porque no, a mí claro, me tiene un poco machacado.
Suerte que ahora estoy viendo la caja de comentarios, porque seguro que algo es como, maricón de mierda, no sé qué, pero da igual.
Bueno, hay uno que pregunta una cosa que yo creo que si has estado atento a la entrevista, ya sabes lo que la respuesta, amigo Astrapotro. ¿Cómo te definirías ideológicamente?
Chulísima esta. Como una persona ubicada en el siglo XXI.
Maravilloso. Pasamos a la siguiente que la manda Munt 4 y 4. Y dice, aquí otra fan. Compartimos el interés por él. ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Para qué sirve? ¿Y cuánto nos ha costado? Vivo en Santiago, bajo el influjo de la ciudad de la cultura. Emoji de cabeza pegándose contra el muro. ¿Crees que esto ha terminado? Quiero decir... Creo que es más o menos evidente para todos que la mayoría de por mis webismos se han dado en el caldo de cultivo del boom inmobiliario. Ah, esta pregunta está repe. ¿Ha terminado o seguiremos viendo coletazos de los que han llegado tarde o son muy emprendedores?
Continuaremos, o sea, es lo mismo de antes, pero... Sí. O sea, es que esa es una cosa en la que yo insisto mucho y no me importa repetirme, ¿eh? Porque sí que es verdad que se suele pensar en el por mis webismo como una cosa del pasado. Yo ahí igual la cagué dándole el nombre de ismo, ¿no? Como de, porque al final es como la historia del arte, o la historia solo estudia cosas que hayan formado parte del pasado y no del presente. Yo ahí igual es un glitcheo mío conceptual, pero este movimiento nos sirve para hablar de cosas que están, o sea, que están mal hechas y que no reman para toda la sociedad, como por ejemplo, pues la ciudad de la cultura galega, que al final no dejó de ser el pollazo de Manuel Fraga Iribarne, antes de morirse, que dijo, mira, cariño mío, pues yo me construyo mi propio Absolute. Mausoleo y se lo encargo de la animal. Punto pelota. Pero a día de hoy continuamos encontrando proyectos megalómanos que no responden a un contexto de demanda social. Mírese, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte, que me diréis, ay, pero es que es sostenible porque están plantando un montón de arbolitos. Sí, pero también quieren construir el edificio más alto de la Unión Europea y eso se construirá con cemento y el cemento, si fuese un país, sería el segundo país más contaminante del mundo. O sea, el pormisuevismo es una manera de hacer las cosas mal y, por desgracia, continúa tan latente como siempre. Entonces, nuestro trabajo como sociedad informada, crítica y ubicada es luchar para que no nos vendan más el humo y no nos la metan doblada con cosas que no tienen ningún tipo de sentido. He dicho.
Muy
Estoy
bien,
yo,
muy
guerrera, bien. Guerrera. ¿Eh?
Me parece maravilloso, porque además hace falta un poco ahí que la gente se espabile y que no vayan ahí, que todo el monte no es orégano. Pasamos a la siguiente, que la manda el Máquina. Y dice, Eric Harley parece vivir en un mundo paralelo donde la excelencia arquitectónica y la calidad de las infraestructuras no son más que ilusiones. Su crítica infundada a edificios e infraestructuras españolas de alto nivel, así como arquitectos cualificados y de renombre, es simplemente risible. Parece estar más enfocado en su pormisuevismo que en reconocer el talento y la dedicación de los profesionales del campo. Y ahora la pregunta. ¿Cómo puede alguien tomar en serio a alguien que se posiciona en contra de la corrupción económica y del despilfarro de dinero público, pero al mismo tiempo desacredita sin razón el trabajo bien hecho?
Wow, Wow, es una pregunta retórica, imagino, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar alguien en contra de la corrupción y luego posicionarme en contra de trabajo bien hecho? Pues, a ver, esta persona no ha visto mi contenido, porque si lo hubiese visto, vería que siempre doy muchísimos argumentos para denostar ciertos proyectos. Esta persona debe ser fan de Santiago Calatrava y no pasa nada. No pasa
seguro,
nada.
Seguro.
A todos nos gusta Santi, lo que pasa es que Santi debería estar en los museos de escultura, no en las rotondas, porque eso lo pagamos todo para empezar. Y no sé qué más decía, porque era una persona que decía muchas cosas. Pero me parece bastante. Decía más cosas, pero, o sea, todas las opiniones se pueden respetar. Lo que pasa es que esta persona ha venido aquí a hablar de su libro y me parece chulísimo. Yo considero que lo que yo hago es hablar de las sombras arquitectónicas. Hay gente en redes sociales que se dedica a hablar de las luces de la arquitectura. Entonces, es como si yo ahora sigo a alguien que, me lo invento, habla de colores y le pido que hable de letras. Pues no, pues ese no es el tipo de contenido que yo hago. Aún así, claro, no te preocupes. Ya estamos trabajando en generar contenido un poquito más soft para la gente que no le gusta que le digan las verdades en la cara. Entonces, si tú quieres un top 10 de edificios más altos del mundo, sin más, sin ningún tipo de crítica, los buscas en YouTube, ¿vale? Ya está.
Bien, bien dicho. Claro, yo qué sé, este tío, bueno, da igual, no voy a entrar. Pasamos a la siguiente.
Da igual, porque todo el mundo puede opinar lo que sea, pero es la típica gente que, o sea, es el típico que está en su casa, que no ha estudiado arquitectura, o que igual ha estudiado arquitectura y ha querido ser Santiago Calatrava, o ha querido ser Norman Foster, y lo que está haciendo son pisos de viviendas randomísimos de una promotora que lo que hace es coger un proyecto y fotocopiarlo, y lo que quiere es ego y notoriedad. Entonces, no hay que buscar eso. Estamos en 2024. No se tiene que buscar ese tipo de cosas en la arquitectura. En la arquitectura se tiene que buscar la mejoría de toda la sociedad. Punto pelota. Entonces, en este tipo de proyectos en los que yo critico, que suelen responder a el ego de arquitectos icónicos, que normalmente forman parte a un concepto construido de que la arquitectura solo tiene que aumentar la visión de una única persona, actualmente estamos en otro paradigma. Ahora la arquitectura se hace en colectivo, aunando fuerzas, aunando esfuerzos, ya no solo responde a el ego del por mi vista de turno, sea Santiago Calatrava, Norman Foster o Zaha Hadid, me da absolutamente igual. Entonces, me duele muchísimo muchas veces cuando la gente no entiende esto y me viene con argumentos como, por ejemplo, Santiago Calatrava hizo mucho por el turismo. A ver, no era Santiago Calatrava aquí como... Todo el rato estoy hablando de Santi, además es como que estoy obsesionado, ¿eh? Pero me duele y me mata en el alma que la gente no entienda aún a día de hoy que solo con arquitectura icónica no podemos mejorar toda la sociedad y solo con arquitectura icónica no come toda la gente. Ese es, yo creo, el problema que estamos arrastrando. Pero bueno, con 33.
Muy bien. La siguiente la manda Manuel Mis Cojones. Sí, Manuel Mis Cojones. Dice, buenas tardes.
Lo mejor, los nombres son lo mejor.
Buenas tardes, Eric. ¿Estás frustrado por no poder sacarte la carrera de arquitecto? Un pintamonas que estudia una carrera de arte parece buscarse la vida aparte criticando a los arquitectos en las redes sociales.
¡Wow! Hostia, pintamonas. Hostia. Pintamonas está guapo, ¿eh? O sea, está guapísimo pintamonas.
Te lo puedes poner en la tarjeta.
No, mira, de hecho te puedo decir como súper tranquilamente que fui la nota más alta de mi promoción. Estudié becado, Bellas Artes, porque soy una persona muy inteligente a la que le gusta trabajar un montón. Luego estudié estudios urbanos, que es una ciencia incluida dentro de la geografía. Entonces, yo hablo desde todo el conocimiento del mundo, para empezar. Y luego, ¿qué decía? Lo de pintamonas, no sé qué, un pintamonas...
¿Puede buscarse la vida aparte de criticando a los arquitectos en las redes sociales?
Es que yo no critico a los arquitectos. Yo critico el dispendio público que se ha hecho mal. O sea, yo creo que eso es como que... Esto es una cosa que pasa mucho en nuestra sociedad española y tenemos una falta de comprensión lectora y audiovisual bastante grande, ¿no? O sea, no acabamos de entender los mensajes en muchas ocasiones. Y eso es un problema porque luego al final acaba generando este tipo de comentarios de que puede, yo me los tomo de forma jocosa, pero que pueden ser hirientes a una persona que igual no está tan preparada como para que no tiene los huevos pelados, como yo digo, en redes sociales o en este tipo de comentarios. Entonces, yo no busco mi rédito, lo que busco es que entre todos seamos una sociedad más crítica, más ubicada, más concienciada y que no dejemos cabida a que nuevos proyectos acaben destrozando nuestras ciudades, como viene a ser quitar aceras para construir carriles de coches, que a día de hoy, aunque parezca mentira, se están haciendo. Entonces, sí, vamos a tener un poquito de cariño con este tipo de cosas y vamos a intentar, entre todos, ser menos pintamonas.
Muy bien. Te paso otra de Twitch, que esta me ha gustado mucho y es solo un piropo. Eric, reina mía, eres una crack.
Gracias. Eso es lo que necesitaba ahora, después de los comentarios de gente desubicada.
Es que la gente... Pero bueno, seguimos. Este también está... Este ya no es hater. Ya hemos pasado los haters.
Y uno puede ser hater en la vida, ¿eh? Pero joder, como qué fácil es repartir amor y qué gratuito muchas veces es repartir odio infundado. Que es como, pues yo a ti te puedo caer peor o te puedo caer mejor o puedes pensar que soy un gilipollas, porque puedes pensarlo, pero no tienes ninguna necesidad de decírmelo. Y menos en un foro público en el que yo estoy dando la cara y esa persona pues se esconde detrás de un nick. O sea, como que esas cosas me duelen un montón. O sea, no me duelen, pero como, no,
darme no. Pero no hace falta ser pocho. No hace falta.
Sí, claro. Sí, no sé, no hace falta ser gilipichis, ¿sabes?
Exacto. Pasamos a la siguiente, que la manda Lokio. Madre de Dios. Lok cero yo. Y dice: echo mucho de menos análisis de arquitectura de ciudades y planificación de ciudades, y no hablo solo de rotondas. Estamos años luz del norte de Europa y aquí, en vez de analizar datos y estudios objetivos, se empeñan en usar como arma arrojadiza la planificación urbanística. ¿Qué opinas tú de la planificación urbanística?
Buah, que la planificación urbanística es una gran disciplina que no se entiende sin la política, que eso es como súper importante. Y además la gente suele como diferenciarla y eso es un error. Y también tengo que decir que, eso es lo que decía antes, que en España somos muy críticos con lo que tenemos y valoramos muy poco lo que no somos conscientes de que es mejor aquí que en otros lugares. No voy a hacer la comparativa con el resto de Europa porque, evidentemente, en los países escandinavos, sobre todo en la planificación urbana, pues sí, nos están a años luz de nosotros. Pero nosotros usamos nuestras ciudades están llenas de vida. Que eso es una cosa como que no valoramos y que cuando viajas y vas fuera de España te das cuenta de que eso hay que valorarlo también más y tener en cuenta esto a la hora de planificar nuestras ciudades es un factor diferencial que no es tan fácil de mejorar o de potenciar. Entonces, menos rotondas y más plazas públicas, evidentísimamente, pero, o sea, menos proyectos especulativos y más arquitectura, o sea, urbanismo de barrio, ¿no? Al final, o sea, es todo un poquito la misma disyuntiva. ¿Queremos construir contextos urbanos que mejoren la vida de la gente o queremos construir contextos urbanos que mejoren el bolsillo de cuatro amigotes? Cuidado, porque tú cuando te vas a Copenhague puedes decir, ¡ay, qué bonito Copenhague, nena! ¡Qué verde, qué chulo! ¡Qué elegante! ¡Qué limpio! Y luego te das cuenta que es como, eso es un pelotazo. O sea, es como, la imagen no lo es todo, ¿no, familia? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Vale. La siguiente pregunta la manda Raciel 2. Y dice, ¿cuántas denuncias tienes de Santiago Calatrava?
Es que esta es literal la pregunta que más se repite en el mundo mundial. Entonces, mi abogado me ha dicho que responda con una sonrisa y ahí la tienes.
Muy bien, maravilloso. La siguiente pregunta la manda Heil Hinkel y dice: ya puestos, ¿podrías darte una vuelta por el Parque Tecnológico de Bordillo, construido en su época para mejorar la gloria de Aznar en Castilla y León, lleno de gente a base de subvenciones y ahora un sitio ideal para rodar pelis posapocalípticas o hacer partidas de airsoft? En Soria están también los restos de la Estrella de la Muerte, otro proyecto interesante.
La Estrella de la Muerte, me encanta que se titule así, la ciudad de del medio ambiente. Pues no conocía de Bordillo, así que lo investigaré. Muchísimas gracias por el tip.
La siguiente pregunta, esta la han hecho varios, porque piensa que los lectores de Meneame somos todos viejunos, nacimos en los 80 o algunos en los 70 y tienen referentes más viejos que tú, que eres un dechado de juventud y belleza. Entonces, la pregunta la manda. La manda Scawol y Woody Allen y luego más gente la ha mencionado y dice: Ante tu tema de disertación, la pregunta es obligada. En esta casa, arquitectónicamente, somos muy de vicisitud y sordidez. ¿Conoces el Satán es mi señorismo? ¿Cómo ves su relación con el por mis huevismo?
Me encanta que sea Satán es mi señorismo. Es como, ¿qué coño? Si era una página de Facebook que es Satán es mi señor, no le pongáis el ismo. ¡No le pongáis el ismo! Pero sí, súper fan de Satán es mi... Soy súper fan de Satán es mi señor. O sea, me parecía súper divertida, me parecía muy... Y además molaba mucho porque era una comunidad, ¿no? Que eso es una de las cosas que se ha perdido con las redes sociales de ahora, en las que parece que un solo creador lo único que hace es como vomitar y la gente recibe y como mucho lo único que puede hacer es comentar, ¿no? En cambio, en los grupos de Facebook la gente pues ponía imágenes y tú podías ver las imágenes de los demás, que estaba muy, muy guay. ¿Qué pasa? Que Satán es mi señor, que me encantaba, no deja de ser como un architerror, ¿no? Lo que se ponía era como imágenes muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, de construcciones que normalmente eran sórdidas o construcciones muy brutalistas o construcciones... O sea, me refiero, hacían referencia a lo subjetivo, que al final es la estética, ¿no? Entonces, yo hubiese necesitado un poquito de contexto en algunas de las imágenes de Satán es mi señor, porque sí que es verdad que estéticamente puede parecer un proyecto horroroso, pero luego igual si lo estudias en profundidad puedes decir, ah, mira, es que es un proyecto soviético, que responde a un contexto social o a un estilo constructivo nuevo que en ese momento se estaba especializando. Aún así coincido en que todas las cosas de Satán es mi señor, ismo, como decís ahora, eran feísimas. Y más Satán es mi señor y menos cosas bonitas. De hecho, Satán es mi señor tiene Instagram o TikTok ahora. Esto me gustaría.
No lo sé. O sea, yo lo conozco del blog de eso, de vicisitud y sordidez y, claro, y Satán, eso. Y de pensarlo mucho cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información, que es muy satanista ese lugar.
Es muy satanista.
Y preguntan por aquí, por Twitch, y dice, ¿es Jaume Matas el mayor por mis huevista que ha pasado por España?
¿Es quién?
Jaume Matas, que era...
Ah, coño, Jaume Matas, de Mallorca,
es que
de Mallorca.
No parlo catalán.
No,
lo siento.
Estaba yo leyendo aquí, ¿sabes, mi señor? Y estaba viendo en TikTok contenido satánico, ¿sabes? O sea, como que nada, error. Bueno. Jaume Matas. Un besito, Jaume Mates, desde las Illes Balears. Qué majo, qué chulo, como cuánto dinero gastado. Pues no sé si es el más por mis bebistas de todos, pero sin duda está pues en el lugar... O sea, sí, ha merecido que yo le haga un vídeo, es que es por mis bebistas, pero no es el que más. Evidentemente no es el que más, hay gente mucho más por mis bebistas. Perdonad que vuelva a barrer para Valencia, pero Rita Gariño, Rita Bárbara, joder... Es que es increíble, es que España está tan bien guionizada que a veces, entonces, la realidad supera la ficción sin lugar a dudas. Es que es una locura, pero Jaume Matas, un besito también si nos estás escuchando.
Pasamos a la siguiente, que la manda Godo Feroz y dice, ¿hasta qué punto el por mis huevismo está inspirado en el satanismo de Satán es mi señor? Relacionado con lo anterior.
Bueno, pues al final todas, o sea, como somos una conjunción de nuestros intereses, y a mí pues sí que es verdad que yo no conocía lo de, ¿cómo has dicho? Vicisitudes y sordidez.
Vicisitudes, yo no conocía, sí, es un blog.
Yo conocía como el grupo de Facebook de Satán es mi señor, pero pues mira, pues sí, pues lo conocía, me parecía gracioso, también me gustó mucho en mi época joven de jovenzuelo un libro de un periodista que se llama Yad Germosh, que decía, queríamos un Calatrava en pasado... Pues al final todos somos como una conjunción de nuestros intereses y luego acabas haciendo pues tu propia película, ¿no? Pero, pero imagino que todo concluye.
Vale, la siguiente la manda Potencial Deshabilitado. Son las 11 ahora, ¿vale? Y nos quedan, te voy a decir cuántas preguntas nos quedan, porque así... una página de preguntas. Hemos hecho 5, o sea, yo creo que nos da tiempo, pero...
Ah, vale, pero lo tenemos limitadísimo en un ratito de hora, 20 minutos.
Está chupado. Potencial Deshabilitado dice, hola Eric, ¿no te parece una paradoja divulgar urbanismo siendo de Terrassa? A mi juicio, una de las ciudades más nefastas urbanísticamente hablando. Salutaciones de un urbanista del Vallès.
Ah, me encanta esa pregunta, increíble. La Terrassa, ejemplo de mal urbanismo en alguna ciudad japonesa, pero eso, o sea, eso es como que yo lo escuchaba cuando era adolescente y nunca he encontrado, o sea, nunca lo he podido comprobar, también te lo digo, pero sí, Terrassa es objetivamente un mal ejemplo de urbanismo. También te digo que era una ciudad construida entre dos barrancos y con una herencia industrial que para qué. O sea, yo digo, Tarrasa es más un polígono industrial que una ciudad. Y aún así la defiendo, porque es una persona de periferia y la periferia es extremadamente interesante para entender cómo el tejido urbano ha constituido en modelar nuestras vidas, porque al final la arquitectura y el urbanismo no deja de ser el escenario de nuestras vidas, y si nuestra película tiene un tipo de escenario u otro, pues irá yendo por un lado más que otro. O sea, me refiero, determina mucho la manera en la que tú eres, ¿no? O la manera al menos en la que te mueves en las ciudades. Entonces me parece muy divertido que, siendo de Tarrasa, me interese. Claro, al final me interesa el urbanismo de mala calidad y la arquitectura de mala calidad, o sea, que tiene todo el sentido del mundo en realidad.
Vale, pasamos a la siguiente, que la manda Gloops. Dice, cuando estás en una rotonda con una escultura apocalíptica, fea de cojones y con dos carriles, ¿entras directamente por el carril izquierdo o lo haces pasando previamente por el derecho?
Rotonda sin fuente se hace de frente, para empezar. Pero yo hago las rotondas. Yo hago las rotondas como se tienen que hacer. O sea, si tú estás en el carril que toca, primero estás en el centro. O sea, si estás en el izquierdo, por ejemplo, entras y te pones en el centro, y luego para salir por un lado, pones el intermitente, te pones en el carril exterior y luego vuelves a poner el intermitente y sales por la calle que toca. Que eso es una cosa. O sea, alguna vez la DGT me va a tener que pagar para explicar cómo funcionan las rotondas, porque creo que después del permisivismo es la cosa que más he explicado en mi puta vida. Pero cuando estoy en una rotonda, normalmente estoy de copiloto, porque esto la gente no lo sabe, pero yo tengo el carnet de conducir, pero soy el peor conductor del universo. De hecho, la última vez que conduje, casi me mato a mí y a mi marido. Entonces, yo ahora lo que hago es ser copiloto y decir, no mires, tú en los ojos de la carretera, pero qué feo es esto, madre mía, qué más chulo. Entonces, yo estoy como living, entonces no me suelo fijar en estas cosas más que cuán desagradable es el mondongo que han puesto en el centro de la perspectiva del camino que toque en cada momento.
Vale. La siguiente pregunta la manda Carmen. Mira, ya nos quedan solo dos. Y dice, ha sido un gustazo escuchar en particular tu resumen de Mallorca, porque Carmen es de Mallorca. ¿Te ha supuesto alguna denuncia el criticar la tierra de las ensaimadas?
No. O sea, es que esto también me hace... Nadie me ha denunciado, y en realidad también contestando a la pregunta anterior de lo de Santiago Calatrava, Santi nunca me ha denunciado, o sea, es lo de mis abogados, lo he dicho de broma, ¿eh? Y esto es una cosa que me llama mucho la atención y que en realidad esto sí que me enfada, y es que cuando encontramos a un divulgador que lo que hace es denunciar cosas que están mal, o una persona que hace periodismo de investigación y lo que hace es sacar a la luz pues proyectos ilegales o corruptos o no sé cuántos, en primer lugar siempre pensamos, ¡ostras! Ya le habrán puesto una denuncia o ya tendrá un juicio o se irá a no sé qué, tal. Y es como, ¿por qué hemos normalizado tanto que la persona que dedica su tiempo y esfuerzo, energías y neuronas a criticar o a denunciar aquellas cosas que están objetivamente malamente y que son socialmente erróneas y que éticamente son un horror? ¿Por qué pensamos que esa persona sufrirá las consecuencias y no pensamos que, en cambio, hacia donde señala esa persona es el sujeto que debe sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, eso es, al final, no deja de ser que alguien esté señalando la luna y que la gente mire el dedo, y eso me da muchísima rabia, porque, claro, uno, no me han denunciado nunca, y eso sería la mejor campaña de marketing que me podría pasar, también te lo digo. Y dos, que no denunciemos entre todos y vayamos todos con antorchas a buscar a este tipo de engendros que han hecho con el dinero de todos nosotros auténticas barbaridades.
Total.
Punto pelota.
Oye, y una pregunta, esta es mía propia. ¿Tú crees que Santiago Calatrava sabe quién eres tú?
Hombre, espero. Pero esto ya es una cosa mía de ego, ¿eh? Ambos somos Leo,
claro.
Y ambos somos ascendente, o sea, los dos somos Leo, ascendente Géminis, porque me consta. Entonces, ya con una cosa mía de guilty pleasure, es como rollo, ojalá Santiago Calatrava, me lo imagino en su casa en plan, pues qué gracia tiene el jodido, ¿sabes?
Exacto. Me parece.
Pero que me lo imagino yo, pero es que, pero además, si te fijas, yo siempre hablo bien de Calatrava, en realidad. Si os invito a que revisitéis todos los vídeos, porque yo tengo formación de escultor, yo estudié Bellas Artes, uh-huh. y Santiago Calatrava como artista es un auténtico crack. O sea, siempre digo lo mismo, Calatrava es el mejor uh-huh. artista del siglo XX en realidad. Es un escultor uh-huh. maravilloso, domina la luz, la ingravidez, de forma que es una auténtica barbaridad en positivo. El problema era de los políticos que deberían haberle parado los pies en plan, mira, cariño, no, esto lo pagamos entre todos y es una escultura muy mona que estás haciendo con forma de auditorio, pro. Entonces, claro. espero que Santi sepa de mi existencia y si estás, nos estás escuchando, Santi, un besito.
Santi, por favor, escríbenos y te traemos a otro Pregúntame y no les dejaremos que te pregunten por tu ropa, Santi, no te preocupes. Que... Oh, pero sí que molaría, y Santiago Calatrava en su casa diciendo, a ver, hoy, oh, qué bien, has sacado mi puente que hice en Londres.
Hombre, no, no hay mala publicidad, ¿no? O sea, se dice que al final lo importante es que hablen.
Pero sí le que, pagas en visibilidad.
Conociendo un poco como el trabajo que hace Santiago Calatrava y su estudio y demás, yo sí que sé que es una persona como que, o al menos la persona que lleva la comunicación de su estudio, no llevan muy bien el tema de las críticas. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en el intermedio, en el programa este de La Sexta, sí que alguna que otra vez se había puesto en contacto con nosotros, Santiago Calatrava no, pero la persona que llevaba la comunicación en su estudio, bueno, haciéndote especial, o sea, como haciéndote saber que no les gustaba lo que estabas haciendo, entonces de repente me lo invento. Si decíamos 40.000 metros cuadrados, pues hacían la puntuación de que sepáis que en realidad son 41.365 metros cuadrados. O sea, es como que al final lo que te hacían saber es, os estamos escuchando, os estamos mirando, os tenemos como analizándoos, cuidadito. Pero como yo no hago nada que sea ilegal, es decir, yo no insulto a la persona, yo señalo errores de su trabajo, que también son errores políticos y cosas que ya han salido en prensa, ya se han publicado previamente y lo único que hago es ponerlo todo juntito, ponerle un tono de humor y darlo machacadito para que la gente que le estudia arquitectura y la gente que no también lo entienda, pues ya está. Así que,
sin más.
Santiago, un besito, cariño.
Te hago la última que tengo aquí y luego me queda una de Twitch, ¿vale? Entonces, nos manda Volgo. Dice, hola, Eric, ¿crees que el tema que tratas tiene mucho recorrido?
Pues pensaba que no lo tenía tanto, pero ya llevo 5 años hablando de lo mismo, la verdad. A veces me canso. O sea, no me canso de hablar de lo mismo, sino como que me canso de... O sea, cada vez me cuesta más encontrar el humor en lo que hago. Porque para mí es muy importante esto, al final determina, ya lo he dicho antes, ¿no? El urbanismo y la arquitectura determinan nuestras vidas y hay muchas veces que las determina de forma negativa. Entonces, cada vez me cuesta más no enfadarme, no sacar la pancarta, no ponerme a gritar, no hacer improverbios, porque es muy importante este tema en realidad. Sí. O sea, no estoy hablando de tonterías. Estamos hablando de que la gente respire más o menos contaminación, de que haya más dinero o menos dinero para sanidad pública, de que haya más o menos recursos para construir hospitales o para construir colegios. Entonces, esas cosas me cuesta cada vez más hacer que el recorrido no sea cada vez más hiriente y enfadado, ¿no? Muchas veces también me dicen, rollo, es que siempre criticas hacia un lado, ¿no?, del aspecto político. Es como, no. Yo critico hacia todos los lados que creo que lo están haciendo mal. ¿Qué pasa? Que siempre hay un lado que cojea más que el otro. Pero el PSOE y el PP son igual de corruptos. Lo que pasa es que unos disimulan más que los otros. Así de claro. Yo no voto ni al PSOE ni al PP. Faltaría más. Mi voto es en otras direcciones, un tanto más ubicadas en el siglo XXI, como te decía. Pero que el recorrido sea corto, no porque yo me canse, y porque ya no tenga energía para encontrar el humor, sino porque verdaderamente ya dejemos de hacer proyectos por mis revistas.
Claro. Yo te dejo otro apunte. Yo vivo en Alcorcón ahora mismo y tenemos el Circo Estable, que lo construyó un alcalde del PSOE y costó más que el Guggenheim de Bilbao. Y sí, y costó más que el Guggenheim de Bilbao y cada vez que paso es como ¡no! ¡Destrucción! Así que yo te dejo ahí la pista.
Sí, me encanta el CREA. De hecho, es muy fuerte porque el alcalde, no recuerdo su nombre, pero el alcalde, el que encargó el CREA, su padre era payaso.
Sí.
Entonces se dice que ese era un poco como el concepto por el que él hizo la ciudad, ¿cómo es? ¿El CREA?
El circo yo qué sé, era como Circo Estable o...
No, era como la ciudad de las... CREA... Alcorcón era la última A.
Centro de Creación de las Artes de Alcorcón.
Eso es, eso es. Es un proyecto loquísimo y yo he ido a grabarlo y la putada es que solo nos hemos encontrado valla. O sea, una gran valla adelante, pues como que no se podía ver en plenitud. Pero bueno, que creo que ahora están intentando recuperar el proyecto, sacarlo sí, para
siempre
adelante.
Lo dicen.
Siempre lo dicen, entonces esperemos que sea verdad.
Ya, bueno, yo qué sé, yo llevo aquí 12 años y es como, ¡no, Dios! ¡Destrucción! Pero bueno.
Hombre, estaría todo guapo tener una ciudad del circo en el cuerpo, la verdad.
Pues sí, hombre, ya puestos, tenemos dos castillos. A ver, ¿cuántos castillos hay en Madrid? Cero. Hombre, ya.
Pregunto.
Pasamos. Te hago la última pregunta, si quieres, Eric. La manda cara de malo, que dice, ¿qué opinas sobre la estatua gigante de Buda que quieren hacer en Extremadura? ¿Eso es por mis huevismo o en qué categoría entraría eso?
¿Qué? ¿Qué? A ver. Extremadura, estatua, Buda, estamos locos. Ah, de 47, sí, de 40 y pico metros de altura, una locura, pero esta no es la estatua más grande de España.
Ya, lo que pasa es que como Extremadura es un sitio randomísimo.
Es que, a ver, un cariño, yo le tengo un cariño a Extremadura, me encanta Marina Valdecañas, me encanta Elysium City, es una puta locura. Pero es que los templos budistas son toda una corriente del pormisloísmo muy heavy y además están como especialmente relacionados con gente en el poder. O sea, yo me acuerdo de la época esta en la que querían, de hecho, el CREA, si no me equivoco, lo querían reconvertir en un centro budista y era...
Vino Richard Gere al Corcón.
Richard Gere estaba como interesado también en el proyecto. Pero hablando de esculturas gigantes, si no me equivoco, la escultura más grande de España es una escultura en homenaje a Cristóbal Colón y tiene forma de... ¡pa! De huevo. Es algo que nos sirve mucho para el pormisloísmo. O sea, la escultura más grande de nuestro país es pormisloísta, sí.
¡Qué maravilla! Siempre. Pues nada, con esto hemos llegado al final de todas las preguntas que teníamos y llega el momento de la teletienda. Entonces, enséñanos los libros, sí. los huevos y el ladrillo, si quieres, otra vez. Y... ¡Bien!
Sí, yo recomiendo, o sea, si queréis regalad por mis lobismos, regalad cultura, regalad libros, regalad literatura, está mal que yo lo digo, pero escribo muy bien. Y si no os gusta leer, pues ponéis ir a las rutas que organizo cada fin de semana en alguna de las 12 ciudades diferentes de España en las que tengo rutas y esa información la encontráis en oficinaperiferia.com.
Magnífico. ¿Y vas a dar charlas o algo? ¿O conferencias te podemos o solo se te ven las rutas?
Sí. No, o sea, me podéis venir a ver hasta mi casa si queréis. La otra cosa es que yo os abra la puerta, pero próximamente, creo que la próxima conferencia, o sea, como así charleta que hago, creo que es en Asturias, pero es en mayo, o sea, como dentro de unos cuantos meses. Luego también estamos montando algo con el Museo de Arte de Murcia, si no me equivoco. Es que estoy bastante desconectado de mi agenda aún.
Vale.
Me voy a empezar a conectar a finales de enero, porque yo este mes de enero me lo he tomado como para desconectar de verdad, porque he trabajado durante un montón de meses. Entonces, tengo la suerte de tener un manager chulísimo, un besito a Álvaro.
Es majísimo, si es amor.
Es majísimo. No, has hablado con él, tú, claro, entonces lo debes conocer un montón. Entonces, él me lo coordina y yo, donde me dice Álvaro, voy. Ya está.
Fenomenal. Pues nada, Eric, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me ha encantado.
Igualmente, ha sido una charla muy, muy bonita para empezar la semana.
Y nada, te seguiremos porque me flipan tus vídeos y me flipa tu voz. O sea, es que es ASMR, de verdad. Es una cosa como...
¡Ay, calla! Ay, que me sacar todo el color de...
Es que es muy guay. Bueno. Y nada, y a todos los demás, os vemos el viernes otra vez, que no tenemos entrevistado. Estaremos Marcos y yo haciendo el numerito de Marcos y yo. Y no seáis trolls en redes sociales. Portaos bien con la gente que tenéis alrededor, por favor. Bueno, chao.
Chao.